Buenas amigos todos. Estamos en estas lecciones bíblicas sobre la Biblia para hablar de Dios, hablar de Jesucristo y que esa palabra de Dios nos dé vida, nos aumente la vida que llevamos. Y estamos hablando sobre el Evangelio de San Marcos, que fue el primero, el que más cerca estuvo de Jesús, y también que él está diciendo lo que decía San Pedro, que estuvo tan cerca del Señor, que Él nos dé la vida eterna, la vida de Dios. Estamos explicando en el capítulo 9, en el versículo segundo, es decir, vamos a ver ya la transfiguración del Señor, explicando un poquito, en sentido bíblico, algunas cosas que parezcan un poquito más difíciles. Y comienza diciendo cómo Jesús cogió a San Pedro, a Santiago y a Juan y subió con ellos solos a una montaña alta y apartada. Esto de la montaña es interesante explicar por la mentalidad de aquel tiempo y, en fin, por todo lo que tenía también de historia desde Moisés en la montaña, en el monte Sinaí. Hay muchos momentos en el Evangelio en que al sentirse Jesús como más cercano a Dios, Jesús como hombre, más cercano a Dios, sigue la mentalidad de aquel tiempo y sube a un monte. Sube al monte a orar, se retiraba desde joven a un monte a orar, luego cuando quería explicar el resumen de todo su evangelio desde un monte, el monte de las bienaventuranzas, cuando entregó su vida por nosotros en el monte Calvario. Es decir, es algo que simbólicamente esa altura de la tierra pues nos lleva más hacia la altura del cielo, hacia Dios, y por eso pues es interesante recoger esta idea que ahora lo explicamos y lo decimos con un canto. Así Jesús sube a aquel monte, y no solo, sino con tres de los discípulos principales, donde se va a transfigurar delante de ellos. Este hecho de la transfiguración es un hecho importante en la vida de Jesús. Es como rasgarse provisorio el misterio para tres testigos privilegiados, como un anticipo de la resurrección. Y por eso, como es importante, lo cuentan los tres sinópticos, San Mateo, San Marcos, San Lucas. Lo menciona San Pedro en la segunda carta, alude a la gloria también San Juan, y varios datos pues nos hacen mirar hacia lo del Éxodo, aquello del monte Sinaí, el monte donde hay el resplandor, la visión, la nube. El hecho es que Jesús vio que todo lo que les había dicho sobre la muerte y la resurrección, pues no lo entendían. Y quizá lo de la muerte, pues lo entendían un poquito, por lo menos entenderlo. Él va con serenidad, pero no la esquiva. Pues acepta las cosas como son y les va descubriendo a los apóstoles todo esto de su muerte. Y estos se entristecen y tratan de disuadirle, como vimos el día pasado, especialmente con San Pedro. La muerte la entienden, pero en cambio no parecen entender nada cuando les habla de que resucitará a los tres días. Esto sí que no les cabe en la cabeza, como dice el evangelista. Ellos creían, sí, como la mayoría de sus contemporáneos judíos, en una resurrección al final de los tiempos, pero no podían imaginar que Jesús regresara a la vida tras la muerte, aunque eso sí, habían visto quizá ya para entonces cómo Jesús había resucitado al hijo de la viuda de Naín y aquella muchacha de la hija de Jairo, pero que si Jesús moría, ¿quién iba a resucitarle a él? Por eso Jesús ahora decide anticiparles, como si fuese un relámpago de luz antes de que llegue la muerte, este anticipo de la resurrección. ¿Esto dónde sucedió? Dice el Evangelio, hemos dicho en el versículo segundo, en una montaña alta y separada. La tradición, pues, la pone en el monte Tabor. Esto ya lo dicen los antiguos padres de la Iglesia ya por el siglo III, es decir, 200 años después de Jesucristo, hablan algunos, Orígenes, el Cirilo de San Cirilo de Jerusalén, San Jerónimo, hablan un poco de todo esto. Y es una montaña no muy alta, de unos 400 metros, pero está como separada de todo, está como aislada. Y en realidad, pues el que está abajo parece como más alta, porque no es una sucesión de montañas, sino una montaña sola. Hay otras personas que han creído ver otro monte más alto, que es el monte Hermón, pero la tradición sigue estando allí en el Tabor, y aunque había unas ruinas, había como una pequeña fortaleza que se usaba solo en tiempo de guerra, pero esto no impedía para que Jesús fuera allí a orar, porque al fin y al cabo estaba aquello solitario. El hecho es que se lleva a tres elegidos. Y alguno preguntará, ¿por qué quiso Jesús mostrar su gloria a estos tres y no a todos? Bueno, lo puede explicar en cierto sentido lo que les dice al final, no cuenten a nadie lo que han visto hasta que yo resucite de entre los muertos. Claro, esto a tres se les puede decir, pero a todos es muy complicado, porque un secreto tan grande difícilmente puede ser guardado entre muchos. Basta con que algunos lo vean para que puedan testimoniarlo luego ya en la hora en que llegue la dificultad. Así pues, elige a tres de los apóstoles que serían testigos también en otros momentos íntimos de Jesús, como en la resurrección de la hija de Jairo, como sobre todo en el huerto de los olivos, en esa oración profunda, íntima de Jesús. Aquí ahora también van a ser testigos de una oración de Jesús, pero que les llenaría de una lección y de una transformación, verían la transformación de Jesús, algo grandioso. Estos tres discípulos eran de los más íntimos, pero en cierto sentido también podemos decir que quizá eran como de los más duros de cabeza, los más ambiciosos. San Pedro, que era duro de cabeza, y los otros dos, San Juan y Santiago, que nada menos les llamaban los hijos del trueno, por la impetuosidad que tenían. El hecho es que a estos tres les elige y van a ver esa gloria de Jesús. Aquí es la luz de la gloria de Jesús la que parece situarle como fuera de las fronteras humanas. Quizá dejó a los otros discípulos en alguna de las aldeas de los alrededores y comenzó esa ascensión, que no dura mucho, dicen los entendidos que en una hora o poco más se sube hasta arriba con aquellos tres elegidos. Parece ser que era un tiempo de verano, tranquilo, sin nubes, y llegaron arriba, quizá era por la tarde, y los discípulos pues pensaban que, como alguna otra vez, pues Jesús quería orar en silencio, y no quería ir solo en ese momento, sino les había escogido a ellos para estar con él orando. Pero como luego le sucedería en el huerto de los olivos, comenzó Jesús la oración y ellos pues se quedaron dormidos. Así dice alguno de los evangelistas. Ellos se acomodaron bien, quedaron dormidos, pero de pronto algo les deslumbró, un resplandor ofuscante. Eso aparece luego ya en el versículo 3. Estamos comentando el capítulo 9 de San Marcos. Y abrieron asustados sus ojos y vieron que esta extraña luz no venía de la dirección del sol, ni de otro sitio extraño, sino del lugar donde su maestro oraba. Era algo que salía íntimo de ellos, de él. Y aquellos tres evangelistas, aquellos tres apóstoles, pues están atónitos viendo esta maravilla, que, como dice un autor, esta luz que le pertenece como algo propio a la propia sustancia de Jesús, no se posa sobre él como un rayo que viene de lo alto, sale de él, emana de él, radica en él. Aparentemente le hace adoptar la forma de un hombre distinto, y sin embargo es él, así vestido se encuentra en su verdadero elemento, es su estado más normal. Fue como si por un momento hubiera desatado al Dios que era y al que tenía velado, oculto y contenido en su humanidad. Su alma de hombre unida a la divinidad desborda en este momento e ilumina su cuerpo. Si a un hombre es capaz de transformarlo una alegría, ¿qué no sería aquella tremenda fuerza interior que Jesús contenía para no cegar a cuantos le rodeaban? Así, Jesús, en ese momento, podemos decir que levanta el velo que cubría su rostro y toda su fuerza interior desborda en sus ojos, su rostro, sus vestidos, y así los discípulos se sienten deslumbrados. San Pedro diría después, en la segunda carta, que es ciertamente de un discípulo suyo, pero que solo habría oído quizá a San Pedro en vida, él dice: con nuestros ojos hemos visto su majestad, porque recibió de Dios Padre honra y gloria, cuando una voz desde el esplendor de la gloria habló diciendo: este es mi amado Hijo en quien tengo mi complacencia. Y esta voz la oímos nosotros enviada desde el cielo, estando con él en el Monte Santo. Esto se dice en la segunda carta de San Pedro, en el capítulo primero, que, como les digo, es, ya hablaremos sobre ello, es de un discípulo suyo. Pues bien, no solamente se quedaron deslumbrados al ver a Jesús, sino que el asombro fue grande cuando vieron que dos hombres distinguidos, dos personalidades, hablaban con él, que eran Elías y Moisés. Todo esto tenía mucha importancia en la mentalidad de aquellos discípulos, que eran al fin y al cabo israelitas, eran sucesores del Antiguo Testamento, y por lo tanto era como el complemento de todo el Antiguo Testamento. Se dice que es como la ley y los profetas, Elías y Moisés. Es como el resumen de la ley y los profetas. ¿Cómo los conocieron los apóstoles? Pues quizá por su conversación, de lo que hablaban, o por la misma iluminación interior que recibieron de Dios, porque también ellos fulgían, aparecían como una especie de gloria. Esto lo dirá luego el evangelista San Lucas. En el versículo 3 dice que los vestidos de Jesús aparecían de un blanco deslumbrador. Esto es algo significativo, como un signo de la presencia divina. Esto lo del blanco deslumbrante o deslumbrador. Y aparecen aquellos dos personajes que, como les he dicho, no era como una elección caprichosa, sino eran los representantes máximos ante el pueblo de la ley y los profetas. Moisés era el gran padre del pueblo judío, quien había visto a Dios de una manera especial en el monte Sinaí y les había dado la ley, en aquellas tablas de la ley, y Elías era el gran profeta que había de anunciar la inmediata venida del Mesías. Y hablaban, conversaban con Jesús. Y podíamos preguntarnos, ¿de qué hablarían? Bueno, por de pronto hablarían algo que les sirviera a los apóstoles que estaban allí para animarlos en la fe. Y así algunos dicen que estos dos personajes pues eran en aquel momento como lo que fue el ángel en el huerto de la agonía animando a Jesús. Conversarían sobre su muerte y le animaban a esa gran subida que iba a hacer ya hacia Jerusalén. Y aquellos apóstoles, pues Pedro, Juan y Santiago, estaban impresionados y no se atrevían a interrumpir aquella conversación, hasta que por fin San Pedro, quizá ya cuando estaban terminando de hablar, interviene para decir: Maestro, viene muy bien que estemos aquí nosotros, podríamos hacer tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Eso de las chozas significa un poco que estaban probablemente en cercana la fiesta de los tabernáculos, y estaba en la mentalidad de la gente que en aquellos días hacían unas chozas hacia otoño, cuando los judíos, otoño es entre el verano y el invierno de allá de aquella región, cuando los judíos hacían unas chozas y vivían en ellas 8 días, recordando así la marcha por el desierto y esperando la tierra prometida. También para San Pedro lo de las chozas era como una espera del reino de Dios. Y decimos, bueno, ¿y por qué para ellos no pidieron? Solamente para Jesús, Elías y Moisés. Bueno, pues porque ellos se sentían así como gente sencilla que no necesitaba ni chozas, estaban acostumbrados a dormir, especialmente en el verano, muchas veces al aire libre, y bueno, ellos dormirían allí de cualquier manera, pero para aquellos personajes sí deberían hacer unas chozas. Y la realidad es que no sabía lo que decían. Recordemos en un canto esto de que Pedro quería poner allí 3 tiendas. Pedro en ese momento cayó en una tentación que en la cual podemos caer nosotros también, que es cuando las cosas salen bien, cuando hay grandeza, cuando hay esplendor, queremos quedarnos en ello, en las cosas fáciles, en el triunfo. Y la vida de cada día es muy diferente. Hay que ir luego a la vida de cada día, como luego les dirá Jesús. San Pedro pues estaba como confundido. Era voluntarioso, era generoso, también presuntuoso, y pues se vio como generoso con aquellos personajes, pero rebosaba ingenuidad. Entonces, cuando todavía estaba hablando Pedro, nos dice esto en el versículo 7, una nube los cubrió. Claro que no era una nube natural, una nube verdadera. En aquel momento no había nubes. Aquí hay cosas simbólicas y acentuaciones de algo que se llama teológico, es decir, verdades sobre Dios. Y la nube que cubre con su sombra es una expresión para decir la presencia de Dios, la presencia de esa divinidad, de todo lo que significa Dios y lleva consigo. Esto era en el Antiguo Testamento, cuando Moisés iba a conversar con Dios, todos veían que como una nube cubría a Moisés, y cuando sobre todo en el templo, en el pequeño templo que tenían, es decir, la tienda más especial donde habitaba Dios, donde creían que habitaba Dios, también se cubría con una nube, y Dios lo hacía así como para expresar esa presencia suya. Y esto era una manifestación que seguía siendo pues común entre los israelitas. Y en ese momento sale de la nube una voz, es decir, la voz de Dios. Esta es una expresión muy importante. Este es mi hijo a quien yo quiero, escúchenlo. Estamos aquí ante una manifestación grandiosa sobre Cristo, quizá una de las más altas manifestaciones de todos los evangelios sobre Jesús, que es Cristo, el Hijo de Dios. Y así todos los evangelistas hablan de una o de otra manera, ponen esta idea de la filiación de Jesús unida con la mesianidad, con ser Mesías. Por eso es una escena muy importante. Dice un autor de una manera muy bonita: entonces en la cumbre del cielo estalla la grandeza de Dios de manera que ni siquiera nos hubiéramos atrevido a soñar. Estalla como una tempestad que habla, barre las últimas resistencias, hace callar todo delirio y todo pensamiento y toda visión, y toda figura se borra en la nube luminosa, y ya nada subsiste en el abismo tonante salvo la sombra luminosa de la revelación. Aquellos tres apóstoles están posternados, como atónitos, y de pronto cambia totalmente la escena. Aparece el Jesús de cada día. Nos dice en el versículo 8, de pronto al mirar alrededor no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Es el Jesús de cada día, la parte de él que está a su alcance, porque Jesús ha vuelto otra vez a velarse con su carne para no abrazarlos totalmente, como dice ese autor. Así pues, todo vuelve a ser familiar y sencillo. Vuelve a hablarles con el mismo rostro de antes. Ellos, al verle así, se sienten felices, quizá de que la nube no se le haya arrebatado, como se llevó a Moisés y Elías, y ni siquiera preguntan por ellos. Casi se sienten aliviados de que haya cesado esa tremenda presencia y la luz de antes que les ofuscaba. Y este es el Jesús de cada día, con el cual se sienten también protegidos, pero ya no están aturdidos. No ven a los dos profetas, y por un momento se pueden preguntar si todo aquello fue sueño, pero no, ven, se dan cuenta que ha sido algo real, algo que está con ellos. Y también muchos autores se preguntan si aquella escena pues no habrá sido algo como si fuese un sueño, algo simbólico. ¿Sucedió o no sucedió? Bueno, pues ha habido muchos, unos por ir en contra de la religión, otros pues investigando, como que quieren siempre ver las cosas, tomarlas por la punta, como se suele decir, pues han visto que, o han creído ver allá en esa escena algo nada más simbólico, que no pasó en realidad. Pero si no hubiera pasado en realidad, pues es muy posible que esas frases que dice San Pedro pues le hubieran como desprestigiado un poco, y hubieran puesto en San Pedro pues frases mucho más nobles e inteligentes. Eso mismo da una realidad de que fue real, fue verdadero, y no algo misterioso, algo de alucinación, sino algo real en la vida de los apóstoles. Ellos se sienten así, no fue una invención, sino algo que les va a vibrar luego en el fondo del alma. Muchas de aquellas cosas no las habían entendido, pero querían conversar sobre ellas. Quizá pues hablarían sobre ello a otros sus compañeros, pero no sabrían cómo se lo diría. Y viene aquí el secreto que les manda Jesús, y les dice, como leemos en el versículo 9, no cuenten a nadie lo que han visto hasta que este hombre resucite de la muerte. Se lo prohíbe. ¿Y eso por qué será? Bueno, pues simplemente porque no sabrían explicarlo ahora, ni la gente podría entenderlo. Luego ya cuando llegase la luz plena de la resurrección, entonces sí que brillará esa luz, esta luz que ahora es provisoria, la de la transfiguración, y sabrán enseñarlo verdaderamente. Y sabrán explicar que para que llegue la resurrección tiene que venir primero la muerte. La muerte total, diríamos, la entrega total a los demás, que también es una muerte continua, como así se lo pide Jesús a ellos. Los apóstoles, pues, bajan y se someten a esa prueba de callar, sin embargo, sin entender. Ahí luego el evangelista dice que no entendían qué significaba aquello de la resurrección de la muerte. Ya lo he explicado antes un poquito, porque la muerte sí lo entendían, pero la resurrección, eso era mucho más difícil de entender. Algunos de ustedes habrán hecho algún retiro especial, religioso, de una o de otra manera, o tienen o pueden tener la oportunidad de hacerlo. Que sea como una verdadera transfiguración del Señor para iluminarnos en nuestra fe. Es lo que se dice, que Dios nos llama a veces a un desierto para iluminarnos más. Así a veces Dios nos llama a un desierto, como la cuaresma es una especie de desierto en preparación de la Pascua. Pero en la vida debemos comprender que todas las cosas que parece que nos cuestan se encaminan hacia la resurrección. Pues que el Señor nos ilumine y nos dé siempre esa paz, esa transfiguración del alma, y un día seamos transfigurados eternamente allá en el cielo. Con estas ideas lo dejamos hasta el próximo día. Adiós a todos.
Señor, te reconocemos y tu palabra escuchamos.